Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es martes 7 de octubre. Estamos contentas de poder compartir una noche más con ustedes. Le damos la bienvenida a cada uno de nuestros amigos que nos escuchan, los radioescuchas, nuestros amigos que nos acompañan y obviamente hoy tengo a Liet Pascual conmigo. Le doy la bienvenida y qué placer compartir con esta joven señorita todo este tema de finanzas que traemos hoy, una mesa completa. Liet,
Ay,
¿cómo
así
estás?
mismo es, señores. Feliz de yo estar aquí con ustedes un día más, una noche más, donde tenemos este contenido que preparamos con tanto cariño, con invitados, quienes vienen a fortalecer este mundo de las finanzas. Y quiero decirles algo, hablando de finanzas y de todo lo que impulsamos aquí en Sumas, si les apasiona tanto como a nosotros el mundo financiero, tomen nota porque recuerden que se acerca un evento que no se pueden perder, el Financial Summit. Un encuentro diseñado para quienes viven y respiran las finanzas, la economía, la gestión empresarial. Será el 16 de octubre aquí en Santo Domingo y contará con más de 15 expertos nacionales e internacionales que estarán hablando sobre temas claves como el panorama macroeconómico, la automatización financiera, sostenibilidad. En fin, es una oportunidad, señores, perfecta para actualizarse, hacer conexiones y salir con ideas frescas para su entorno profesional que también pueden aplicar en su vida personal. No quería dejarles de decir eso y creo que lo voy a decir todos los días porque
Sí,
está genial.
por
Y bueno,
favor, esto hay
Ivette,
que recordarlo. Sí, pero
sí.
nosotras, señorita, adivine, tenemos una
¿Qué?
agenda que compartir y está tan repleta hoy que tenemos que irnos volados a la
Así,
agenda, Liet.
así mismo es.
Cuéntame.
Iniciamos con los factores del día y tenemos que Wall Street cierra con pérdidas y el mercado busca señales claras de la Fed.
Y la Unión Europea despliega medidas para salvar su sector de acero.
El peso mexicano se deprecia ante el fortalecimiento del dólar.
Y el superintendente de bancos recomienda usar tarjetas de créditos solo como respaldo o en casos de emergencia y, lógicamente, esto es en la República Dominicana.
Continuando las noticias nacionales, tenemos que la Junta Monetaria autoriza la publicación de la modificación del reglamento cambiario.
Y para finalizar, los factores reafirman compromiso con la inclusión laboral y proyecto social en el seminario de alto nivel.
En Conversando a Fondo, hoy nos acompaña Joana Rodríguez de Parval, quien conversa sobre las notas y las subastas del Banco Central. Una conversación sencilla y fácil de digerir que ustedes no se pueden perder.
Y mira, Liet, en la estadística de hoy vamos a continuar hablando de tarjetas de créditos y vamos a saber a qué número de tarjetas de créditos personales ascendió este año este porcentaje.
Y en el orden no altera el resultado, hablamos de los side hustles, ideas para ganar dinero extra.
Y Catalina Gutiérrez, ensumémonos, como todos los martes. Catalina hoy nos invita a pedir ayuda como forma de confianza.
Interesante conversación, ¿eh? Poderosa. Y por supuesto, no nos vamos ni cerramos Sumas con nuestra frase a recordar. Así que ustedes no se muevan porque Sumas está iniciando y esto lo tenemos listo para ustedes.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos los factores con Wall Street, el cual operó en terreno negativo hoy, reflejando la cautela de los inversores tras varios días de avances impulsados por las expectativas de nuevos recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Según noticias, las tres principales índices cerraron con pérdidas. El Dow Jones cayó un 0,3%. El S&P 500 retrocedió un 0,4% y el Nasdaq Composite, dominado por tecnologías, bajó un 0,6%. El ánimo del mercado se vio afectado por la necesidad de una confirmación más concreta sobre la dirección que tomará la Fed en las próximas reuniones. Si bien los recortes ya comenzaron, los analistas no descartan que el Banco Central adopte una postura más moderada si los próximos datos económicos muestran señales de resiliencia en el consumo o en el empleo. El foco de atención También estuvo en los rendimientos de los bonos del Tesoro, que bajaron levemente después de alcanzar máximos recientes. Este movimiento suele interpretarse como un síntoma de precaución. Los inversores buscan refugios en activos de menor riesgo ante la incertidumbre sobre la velocidad y el alcance de los ajustes monetarios. En el plano corporativo, varias tecnológicas que habían liderado las subidas en sesiones anteriores registraron ligeras correcciones. Empresas como Nvidia, Apple, Microsoft sufrieron tomas de ganancias, mientras que sectores más defensivos, como el salud y consumo básico, mostraron un mejor desempeño relativo. Wall Street hoy cerró con ligeras pérdidas, reflejando un mercado que ajusta expectativas y toma aire tras un ciclo alcista prolongado. Ya los próximos días estarán marcados por los datos macroeconómicos y las lecturas que haga la Fed sobre los riesgos de crecimiento e inflación en este cierre.
Bueno, ahora nos vamos a la Unión Europea que presentó el día de hoy propuestas para duplicar los aranceles a la importación de acero, invitando al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en un intento por proteger a la industria del bloque que atraviesa dificultades de la competencia china de bajo costo. En el año 2024 se eliminaron 18 mil puestos de trabajo directos en la industria siderúrgica, lo cual es excesivo y debían cesar. Esto fue lo que subrayó el vicepresidente de la Comisión, la señora Stephanie, al presentar estas medidas a la prensa. En primer lugar, la Comisión pretende reducir en un 47% los cupos de acero extranjero que pueden importarse cada año a la Unión Europea sin aranceles. Estos cupos libres de impuestos, se reducirían así al 18,3 millones de toneladas, es decir, el volumen total de acero que importaba la Unión Europea en el año 2013, antes de que el mercado se viera desequilibrado de forma duradera por el desarrollo de un importante exceso de capacidad de producción. Ella dice con firmeza y de forma adecuada lo siguiente. Abro comillas, en nombre de todos los empleados de ArcelorMittal en Europa, me siento sinceramente aliviado. Esto declaró Mittal, quien es el director del gigante siderúrgico, y agradeció que la Unión Europea se haya comprometido a la gravedad de la situación y haber actuado con firmeza y de forma adecuada.
Continuamos los factores con el peso mexicano, el cual se depreció hoy ante el fortalecimiento global del dólar estadounidense. Este, que repuntó luego de conocerse nuevos datos macroeconómicos que apuntan a una economía más sólida de lo previsto en Estados Unidos. De acuerdo a unas notas, la moneda mexicana cerró en 17,83 unidades por dólar, una caída del 0,46% frente al cierre anterior. El fortalecimiento del dólar se explica por la percepción de que la Reserva Federal podría mantener una postura monetaria más restrictiva durante más tiempo. Los mercados de renta fija reflejan una menor probabilidad de recortes agresivos en lo que resta del año, y eso da impulso a la divisa estadounidense. Además, la baja en los precios internacionales del petróleo afectó indirectamente al peso, ya que México es un exportador relevante de crudo y los ingresos por hidrocarburos inciden en el flujo de dólares hacia la economía. Esta combinación de factores fortaleció la demanda por activos refugio, mientras que las monedas emergentes retrocedieron de forma generalizada. En los próximos días, el mercado estará atento a los datos de inflación y al reporte de empleo estadounidense, ambos determinantes para anticipar los pasos de la Fed. Cualquier cifra que apunte a una desaceleración podría aliviar la presión sobre estas monedas emergentes. Además, las casas de análisis en México subrayan que la política monetaria del Banco de México también será clave en el comportamiento del tipo de cambio. Una eventual reducción de tasas podría restar atractivo al peso frente a inversionistas extranjeros, por lo que el Banco Central se mantiene prudente mientras evalúa los efectos de la inflación local. Esta depreciación del peso frente al dólar refleja un ajuste temporal dentro de un contexto de mayor cautela global.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, El superintendente de bancos, Alejandro Fernández W., instó a los dominicanos a utilizar las tarjetas de crédito de manera responsable y únicamente como un mecanismo de respaldo o emergencia, no como principal fuente de financiamiento en los hogares. Durante el encuentro con la prensa, conocido como La Semanal, el superintendente enfatizó que las tarjetas de crédito deben de ser consideradas un mecanismo, digamos, de emergencia o secundario. Como alternativa principal de financiamiento, la superintendencia recomienda a los ciudadanos optar por el crédito al consumo o el crédito hipotecario. Alejandro reconoció que la tarjeta de crédito es frecuentemente, perdón, el primer paso a la puerta de entrada al sector bancario en el ámbito crediticio. Sin embargo, destacó el alto costo de su financiamiento. Dijo lo siguiente, abro comillas, señores, recordemos algo, la tarjeta de crédito, pues un 60% anual, ciertamente en torno a lo más alto, esto explicó el superintendente. A pesar de esta tasa, indicó que una gran parte de los usuarios no la utiliza para financiarse. Dice que el 55%, casi el 60% de las personas con tarjetas de crédito no se financian con ellas. Estos usuarios prefieren utilizarla simplemente como un medio de pago para beneficiarse de los programas de lealtad o para recibir crédito o cero costo. En contraste, el superintendente señaló que la alternativa para financiar el consumo fuera del sistema bancario formal suele ser el crédito usurero. Este último representa un riesgo mucho mayor, con tasas que ascienden a un módico 20% quincenal, que es en efecto un 480% anual.
Y continuamos los factores nacionales, pues con la Junta Monetaria de la República Dominicana, que autorizó la publicación de la modificación del reglamento cambiario. Esto, un paso importante dentro del proceso de modernización y fortalecimiento del sistema financiero nacional. Esta decisión busca reforzar la transparencia, mejorar la supervisión y adecuar las normativas locales a las mejores prácticas internacionales. El nuevo reglamento permitirá optimizar la operatividad del mercado cambiario, clarificar los procedimientos de reporte de transacciones y fortalecer los mecanismos de control y cumplimiento que rigen a las entidades financieras. En la práctica, se busca dotar de mayor claridad a las operaciones de compra y venta de divisas, tanto para los bancos como para los agentes cambiarios autorizados. El Banco Central destacó que esta actualización forma parte de su agenda de reformas estructurales, orientada a garantizar la estabilidad del sistema y a continuar fortaleciendo la confianza en el mercado dominicano. Además, subrayó que el proceso de modificación se llevó a cabo con la participación de diversas instituciones financieras, lo que garantiza una visión más integral y participativa. Expertos locales han señalado que estas modificaciones llegan en un momento oportuno, cuando la economía dominicana busca mantener su resiliencia frente a la volatilidad externa. Al contar con un marco más moderno, el país mejora su capacidad de respuesta ante movimientos bruscos en los flujos de capital o en los tipos de cambio internacionales. Estas modificaciones representan un paso importante en la modernización del mercado financiero dominicano, reforzando así su compromiso con la estabilidad.
Bueno, y la última factor de hoy va con referencia a la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, a la Dirección de Desarrollo Social, Supérate, y en colaboración directa con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y los ministerios de la Presidencia y de Trabajo, que realizó este martes un seminario de alto nivel. Se tituló El fortalecimiento del sistema de protección social y la inclusión laboral en la República Dominicana. Esta jornada se desarrolló en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones y Exteriores y durante su intervención, Gloria Reyes, quien es la directora general de la DDSS, destacó los logros del gobierno dominicano en materia de desarrollo social y económico, enfocados en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico, el fortalecimiento de la protección social y la creación de empleos, a partir de un acompañamiento integral y del fortalecimiento de las capacidades dirigidas a las familias vulnerables del país, según lo que dice el comunicado de prensa. La señora Reyes expresó lo siguiente, abro comillas, este seminario nos convoca como país en un momento muy significativo. Venimos de un proceso de transformación institucional profunda. Hace unos años, la prioridad nacional era responder a una crisis sanitaria y social sin precedentes. Hoy, esa emergencia nos dejó una lección clara. Solo los países que cuentan con sistemas de protección social sólidos, articulados y resilientes pueden sostener el bienestar y la estabilidad en tiempos de incertidumbre.
Esos han sido nuestros factores por el día de hoy. Ustedes no se muevan porque volvemos con Conversando a Fondo. Así que ustedes atentos.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, su agente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y como cada 15 días, ustedes y yo esperamos a nuestros amigos de Parval. Y hoy tenemos a Joana Rodríguez. Yo creo que es Joana, la segunda vez que te tenemos aquí en Sumas, ¿cierto?
Es correcto.
Bueno, mira, viene directamente desde Santiago, señores, que esto no es así. Esto no es así. Cuéntame, Joana, ¿cómo has estado? ¿Qué nos trae Parval? Que siempre, siempre, siempre son buenas noticias.
Excelente, gracias, gracias, Ivette. Chicas, un placer para mí de verdad esta oportunidad, así que les doy las gracias por mi parte y parte de la institución. Pues la verdad que siempre tenemos cosas interesantes, como dice. Es un mercado cambiante, o sea que en cada momento podemos encontrar sorpresas.
Así mismo es.
Así es. Como yo siempre le comento a mis clientes, tenemos que ver qué son las mejores opciones que nos ofrece el mercado en este momento. O sea que cada momento trae lo suyo.
Por supuesto. Y Joana, sabes que me alegra tenerte aquí porque sé que ustedes siempre buscan una manera sencilla para conectar, para describir cuáles son esas propuestas que tiene el mercado para nosotros. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre las subastas y las notas del Banco Central y cómo se usan, bueno, cómo aprendemos más de ellas a través de ti. Y empezando por lo básico, por supuesto. ¿Cómo puedes describirnos estas notas del Banco Central y cuáles son como sus propósitos o sus características, si bien nos puedes describir?
Sí, mira, mira, gracias, Liet. En general, las notas pues son emitidas por Banco Central, son activos que se compran y se venden a través de los puestos de bolsa, son de renta fija, que es es una de las clasificaciones más conservadoras, por decirlo así, porque ya sabemos qué rendimiento vamos a obtener, qué retorno. Esa es una de las bondades de los instrumentos de renta fija. En cuanto a plazo, las notas son consideradas instrumentos de mediano plazo, generalmente 2, 3, 4, 5 años aproximadamente. Y pues, como todo lo emitido por Banco Central, tiene su retención del 10% de impuestos sobre los rendimientos. Pero son excelentes instrumentos para diversificar cualquier portafolio de inversión. Con un riesgo de liquidez bastante bajo, porque al ser del Estado, pues si no puedes o no quieres esperar el vencimiento, tienes la opción de venderlo en el interín, siempre a las segundas condiciones del mercado, o sea, precio que dicta mercado, pero la liquidez es bastante alta. A diferencia tal vez de un instrumento como un bono corporativo, que esa es una de las características que siempre hay que tener en cuenta, que su liquidez no es tan alta como si fuera un bono o una nota de Banco Central o Ministerio de Hacienda.
Por supuesto. Y una pregunta.
Déjame preguntar algo, porque esta bondad de esta manera de invertir, ¿verdad? Cuéntame quiénes pueden aplicar a ella. No sé, Liet, si tu pregunta iba antes o después de esta.
No,
pero...
no, pero me encantó. Cuéntanos, Joana,
¿quiénes pueden aplican?
Aplicar
a ella? O sea, cualquier persona, cualquier monto. Cuéntame esos detalles.
Sí, disculpa que hablé un poquito arriba de ti, pero en general pudiéramos decir que aplica para todo el mundo. Lo que pasa es que cada recomendación es personalizada. Hay que ver el acceso. Es para todo el mundo que tenga su cuenta de corretaje, correcto. Entonces, hay que ver cuál es tu necesidad, tus objetivos, qué buscas, a qué objetivo personal podemos atar esta inversión. Pero si a montos vamos a hablar, por ejemplo, ahora mismo, a final de septiembre, Banco Central comunicó una subasta de notas bastante interesantes, sobre todo para estos momentos que la tendencia de la tasa es a la baja. Este tipo de instrumentos, cuando son emitidos, tienden a ofrecer una oportunidad para que en el tiempo, tal vez en un mediano plazo, parte de nuestro portafolio, colocarlo en un instrumento que ofrece una estabilidad con una tasa buena para cómo están las condiciones del mercado ahora mismo. Y, por ejemplo, esta emisión fue vencimiento 2029, o sea, un tiempo que no es muy lejano, pero que sí me ofrece como que la tranquilidad que por ese tiempo yo voy a tener una tasa fija atractiva para cómo están las proyecciones del mercado, que se proyecta que las tasas continúen disminuyendo. Entonces, en subasta, el monto mínimo es 1 millón de pesos, pero cada vez que hay subasta, eso es mercado primario, los mismos puestos de bolsa se abastecen de este tipo de títulos, en este caso notas de Banco Central, y podemos como quien dice, revender, ¿verdad?, en un mercado secundario. Entonces ya ahí es más asequible. Ahí podemos acceder, en el caso de Parval Puesto de Bolsa, nuestro mínimo es bastante asequible, de tan solo 10 mil pesos.
Wow.
Y las denominaciones de los instrumentos de Banco Central son de 10 mil en 10 mil. Lo que, como yo inicié, hay que ver si realmente para un inversionista que estoy trabajando ahora es una opción interesante y que se adecua a su portafolio, a su perfil y a lo que busca. A veces el monto nos ayuda a discriminar un poco esto, porque pudiéramos decir, sí puedo acceder con 10 mil pesos, pero realmente hace sentido que yo coloque 10 mil pesos a 4 años, ¿me entiendes? O sea,
ahora, pero si lo coloco, y perdón, Joana, si lo coloco, ponte, tenemos un pequeño, un nuevo inversionista, tiene 10 mil pesos, pero si él lo coloca y dice, puedo ir agregándole 10 mil en 10 mil a esta inversión.
Buena pregunta, porque se pudiera entender, claro que sí, pero realmente los bonos no es así, ni las notas.
Okay.
Como estos son activos que compramos y vendemos a través de los puestos de bolsa en denominaciones de 10.000, sí es cierto, es como si yo compro ahora un slide, ¿verdad? De esa emisión, un
Un
10.000,
pedacito.
un pedacito, y yo tengo la oportunidad de comprar, pero siempre y cuando haya disponibilidad en el momento que yo vuelva a querer comprar. Y muchas veces puede que no sea de esa misma emisión que yo encuentre.
Ah, mira qué interesante, porque si alguien nos está escuchando por aquí, tengan esos detallitos a tomar en cuenta, porque quizás no siempre sean de las mismas emisiones y con personas como tú, corredoras, que pueden asesorarnos, pues tomando las mejores decisiones y saber también estar al margen de la realidad de este tipo de instrumentos, como bien tú explicas.
Así
Entonces,
es. debemos para poner en esto ya en un orden. Si usted es un inversor que tiene 10 mil pesos para invertir en este momento, este no sería una opción adecuada para usted. Si no, si.
Mira, si literalmente el ejemplo es de 10 mil pesos, generalmente no es el instrumento más recomendado para iniciar ni con ese monto, porque por ejemplo, existen instrumentos de cortos plazos que se adecúan más a estos perfiles patrimoniales. ¿Por qué? Bueno, pues porque le da la opción de que hay vencimientos más cortitos y al vencimiento puede aprovechar. Primer lugar, pues para conocer cómo es la mecánica, cómo funciona, también te da como que la sensación de, uff, rápidamente ya voy a ver mi retorno y te da la opción de que al vencimiento tú puedes fondear con más ahorros tu inversión al renovar. Entonces, generalmente para estos montos es el instrumento recomendado, es el SBB cubierto con MUPO que lo ofrecemos aquí en Parval.
Genial. Y mira qué bueno es contar con esa asesoría de parte de ustedes, porque quizás cuánto no hemos escuchado de las subastas del banco, de que están emitiendo ciertos instrumentos, pero quizás cuando hablamos con personas como ustedes en Parval, nos indican lo que va acorde a nuestro perfil como inversionista, tanto de patrimonio como nuestro apetito quizás a los plazos, a las tasas. Y qué bueno es que hagas esa distinción. Y te pregunto, Joana, ¿las personas jurídicas tienen accesos también a hacer este tipo de inversiones con ustedes o solo se limita a personas físicas?
No, totalmente. Todo tipo de inversionista, siempre y cuando pues ya tenga habilitada su cuenta de corretaje.
Ah,
Por eso,
claro.
de Parval puesto de bolsa, insistimos en que se animen a acercarse a través de cualquiera de nuestros canales, que son bastante asequibles, y todo en nuestro proceso de vinculación y apertura de cuenta es totalmente digital. O sea, que no importa el punto donde te encuentres en el país, incluso hasta fuera del país, tú puedes iniciar tu proceso y tener la lista para que cuando aparezca esta oportunidad, pues de una nueva emisión o quién sabe, de una alza de tasas interesantes, puedas acceder, porque si bien puede ser rápido, pero no tan quick como tal vez las personas pudieran entender. Entonces, realmente hay oportunidades que son en el momento que tienes que para poderlas aprovechar.
Por supuesto, y ahí entonces recae la importancia de que para quienes nos estén escuchando y no tengan ese acercamiento de tener su cuenta de corretaje, que es de las cosas más, eso viene siendo como tu cédula, o sea, eso es un requisito para este tipo de inversiones y aprovechar oportunidades que en alianzas con corredores, así como los de Parval, como Joana, pues entonces puedes asesorarte y aprovechar esas oportunidades del mercado para
Correcto.
tomar hacer y de diversificar, porque quizás tengas inversiones a corto plazo, hablamos de 30, 60, 90, menos de un año, pero ya entonces cuando queremos dar ese paso que está al alcance de todos, como bien dice Joana, qué bueno es entonces contar con estos requisitos, qué bueno es tomarlo en cuenta y hacer la distinción porque nos podemos quedar por fuera, por así decirlo, en caso de.
Totalmente. Como decía, creo que recientemente estuve en un podcast. Es súper interesante tú poder ir, creando un portafolio de inversiones diversificado. Y parte de la diversificación no se queda solamente en colocar algo en esta institución y en esta otra institución, sino en diferentes instrumentos, diferentes plazos, diferentes hasta riesgos si tu perfil lo admite. Entonces, Yo siempre hago la similitud de que tu portafolio de inversiones tiene que ir alineado con tu plan de vida. Entonces, siempre tenemos planes de corto, mediano y largo plazo, que eso nos ayuda bastante, incluso muchas ocasiones a elegir los instrumentos. Y a nosotros los ejecutivos, pues, a hacer recomendaciones más personalizadas.
No, bueno, y genial, Joana, contar contigo y con todos ustedes en Parval, que siempre están para entonces darnos esos conocimientos, compartirnos esos detalles, y agradecemos hoy que nos hayas acompañado a tener esta conversación tan digerible, tan fácil y tan como normal, pues, para entender estos productos que están al alcance de todos, como tú bien dices. Te agradezco de verdad la oportunidad.
Yo feliz, encantada y honrada. La verdad que yo también le agradezco muchísimo esta oportunidad y este espacio que ustedes nos brindan tanto a nosotros, pues como al público en general. Algo que no bueno, quiero dejar de decir.
Claro. ¿No? Sí, por favor, sí, por favor.
Miren, esta emisión de las notas de Banco Central todavía le quedan un buen monto por salir, o sea que estamos a la expectativa de que Banco Central comunique una nueva subasta. Así que quienes están interesados los motivamos a que se acerquen a nosotros a través de Parval Online, parval.com.do, para que aperturen sus cuentas, que estamos a tiempo.
Por supuesto, wow. ¿No? Y a disposición excelente de todos. Genial que menciones los canales y que menciones esta oportunidad, que quizás quienes nos escuchan estén, bueno, pues pensando y que se motiven, pues, a aprovechar esta oportunidad.
Sí, totalmente. Siempre a la orden. Y solamente, o sea, sobre todo, tomando en cuenta que la tendencia de la tasa, pues, es a la baja. Y esta es una oportunidad para acceder a este tipo de instrumentos que ofrece una estabilidad en un mediano plazo, en ese
excelente sentido. Joana, quisiéramos durar, oye, el programa completo contigo, nos encantó.
Pero mira, con mi cafecito aquí.
Ay, muy bien. Yo solo sé que necesitamos volver a vernos, Joana, para que nos sigas contando mucho más de lo que Parval sigue teniendo para nosotros. Por favor, pasen por Parval, pasen. Hablen con Joana, por favor. Buenas noches, Joana, te
conmigo
esperamos pronto.
Con cualquiera de los ejecutivos.
Exacto, con cualquiera de los ejecutivos.
Gracias por tu tiempo, Joana.
Siempre a ustedes.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y como dijimos en la agenda, en la estadística de hoy hablamos de tarjetas de créditos personales, justo como mencionamos en la agenda y en los factores. Y es que los préstamos a través de tarjetas de crédito continuaron en un aumento durante el primer semestre de este año. Esta alza fue responsabilidad de los usuarios con menor ingreso mensual y de los informales, quienes acudieron a estos instrumentos para financiarse, lo que provocó un alza en la morosidad. Aquí están los datos. La cartera total de tarjetas de créditos personales ascendió a 122.142 millones de pesos, registrando una expansión interanual de un 16.2% entre enero y junio de 2025. Y aunque la cifra representa una desaceleración en el ritmo de crecimiento con respecto a igual periodo del año pasado, esto cuando fue de un 25.6%. Así está contenido esto en el reciente informe del desempeño en la cartera de tarjetas de crédito, correspondiente a junio 2025, que le elabora la Superintendencia de Bancos, en el cual se precisa que la mayor parte de los nuevos préstamos fueron para tarjetavientes que reportaron ingresos mensuales formales desde los 12.000 hasta los 32.500 pesos. En el documento se visualiza que de los 910.000 financiamientos emitidos en los últimos 12 meses a través de estos instrumentos, el 33.6%, que son 300.000 prácticamente, fueron para quienes estaban en el citado rango de ingresos. En tanto, hay más de 100.000 que fueron en el segmento que reportó que sus ingresos cada mes no sobrepasan los 12.500, representando el 11.2% del total, sumando entre ambos el 44.8% a junio de este año. Los financiamientos se concentraron, como bien dije, en los tarjetavientes que reportaron ingresos entre los 32 hasta más de 100 mil pesos, que totalizaron el 26%. Y con esto, pues tenemos que la cartera total de tarjeta de créditos personales ascendió a un monto impresionante: 122.142 millones de pesos en el primer semestre de este año.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Llegó el momento del orden no altera el resultado y les cuento aquí a nuestra querida audiencia que fue inspirado mientras preparaba hoy el contenido de los factores del día. Encontré varias notas de prensa hablando con respecto a tener segundos ingresos. Y yo dije, no, hoy vamos a hablar de este tema en el orden no altera el resultado. Lo compartí con Liet y aquí ambas vamos a hablar de este tema. ¿Qué te parece, Liet?
Por supuesto, y es que como bien dijimos en la agenda, vamos a hablar de los side hustles, ideas para ganar dinero extra sin renunciar a tu trabajo. Qué buena idea, porque hoy en día, Ivette, yo creo que estamos todos, independientemente de la edad, yo creo que ya lo habíamos mencionado, que hay como esa búsqueda como de alternativas sin uno dejar el centro de su ingreso fijo, ¿me entiendes? Y yo creo que lo he visto tanto en jóvenes, pero jóvenes, jóvenes, 15, 16 años, que aunque tienen su mesada, empiezan a hacer proyectos. Lo veo en personas mayores retiradas que un hobby que tienen, pues empiezan a monetizarlo. Personas de 20 y pico de años como yo, por igual. Y por, o sea, siento que es algo que esto nos va a nutrir, independientemente de tu situación actual, estos tips van para ti.
Así es, Liet. Y es que realmente se ha popularizado el término que literalmente significa trabajo adicional o una actividad al lado de lo que haces, ¿verdad? Ajetreos al lado de lo que haces. Y esto obviamente está fuera de tus ingresos fijos. Así es que no te estamos invitando en esta vuelta, como lo hemos hecho en las anteriores. No quiero que pienses que te estamos haciendo la invitación a dejar tus costos, tu sueldo fijo, a poner en riesgo tus finanzas. No, al contrario, estamos diciendo, tu sueldo fijo ya cubre tus necesidades del presente. ¿Qué tal si nos expandimos un poco más para poder crear un mejor futuro? Entonces, no se trata ne necesariamente de tener dos trabajos, ¿ok? Esto no quiero que lo miremos así, porque entonces dirán, Liet, ah, pero entonces no voy a tener tiempo para vida, para aquello. No, vamos a aprovechar tus talentos, tu tiempo libre o tus recursos para tú poder producir dinero de una forma más flexible. Porque yo sé que muchas de esas personas que están en un empleo tienen talentos que si lo monetizaran, otro gallo cantara, decimos en la República Dominicana. Sí, y lo mejor de todo es que muchos dominicanos ya lo estamos haciendo, solo que no le ponemos un nombre. Cuando tú vendes postres, cuando tú das clases de cualquier cosa que sepas, clase de piano, clase de idiomas, salas de tareas, cuando tú manejas redes sociales que te dan rentabilidad, o cuando tú rentas una habitación en tu casa, tú estás teniendo este side hustle. ¿Sí? Entonces hoy vamos a hablar de cinco ideas prácticas y realistas que te pueden ayudar a ti a generar ingresos adicionales sin renunciar de tu empleo. Liet, ¿algo que decir antes de que nos metamos en este tema de los
No, yo creo
cinco
que pongan
consejos.
todos oídos, y esto lo hicimos entre Ivette y yo, porque yo, como bien les dije, esto no es independiente de tu situación, de tu edad. Yo creo que todos podemos sacar varios consejos de por aquí, y quiero darles
Y
el
mira,
primero. Ah, cuéntame, Ivette. No,
Liet,
no,
pero
no, dime.
espérate, no quiero decirte que me encantó que tú mencionaras niños de 13, 14 años, 16, buscando la manera de generar ingresos. Voy a decirte algo, Liet. Yo creo que mi generación, los millennials, fuimos los que nos convertimos en los rebeldes, en aquellos que no queríamos jefe. Todo este movimiento de no jefe comienza con los millennials. Sin embargo, todos estos muchachos que comienzan desde niños a querer generar ingresos, papá, mamá, no le corte las alas, ayúdalos. Yo tengo una sobrinita que hoy tiene 20 años. Mi sobrinita, ella, su mamá le compraba, ella quería hacer negocios, ella quería ganar dinero. Así es que les compraban cositas para hacer pucas, para hacer pulseritas, y ella todo el tiempo ha tenido una mente súper creativa para poder generar ingresos. Hoy es una joven mujer que no se queda sentada, busca el dinero donde esté y me siento orgullosa, soy como la tía mamá orgullosa de mi sobrina, y desde aquí aprovecho para enviarle un beso a Camila, mi sobrina, que te amo con el corazón, porque veo que se va convirtiendo en una mujer recursiva y nada la detiene. Es ética, es responsable, moralmente todo lo que puede generar ingresos de manera moral, uff, lo hace. Así es que claro que sí, hay que apoyar a estos pequeños emprendedores que se buscan su sueldo extra, pero ya. Nos vamos de romance, Lie. Dame el primer punto, el
Claro,
primer
miren,
consejo.
vamos a ir poniendo orden para, me encanta que el orden no altere el resultado y vamos a poner el orden ahora. Uno, vende tus habilidades, no solamente tu tiempo. Empecemos por una de las formas más accesibles de generar ingresos adicionales, y esto es monetizando tus habilidades. A veces pensamos que para generar más necesitamos tener más tiempo libre, pero en realidad lo que necesitas es usar mejor lo que ya sabemos hacer. Y entonces tú tal vez eres bueno diseñando, maquillando, traduciendo, haciendo postres, haciendo cocina, dando clases, reparando. Y todo eso que se convierte en favores, pues tú lo puedes transformar en dinero extra si lo presentas como un servicio. Hoy en día existen muchísimas plataformas locales e internacionales. En aplicaciones podemos mencionar Workana, Fiverr, Upwork, donde tú puedes ofrecer tus servicios por proyectos. Y por igual, no te dejo por fuera. Si tú eres bueno en algo y ves que estás haciendo muchos favores, pues de lo mismo, no dudes darle mente, quizás monetizar eso. Oye, yo tengo una amiga, tengo una compañera que ella es buena haciendo lasañas, pastelones, como esas cosas que son como en Pyrex, que tú lo pones en el horno, celito lindo, y ella empezó a Wow.
monetizar eso y se busca su chelito y tiene su público. O sea, tampoco es que tienes que sacrificar, crear la mejor idea, lo que nadie ha hecho. Si tú eres bueno con plantillas de Excel, vende plantillas personalizadas. Si tú eres bueno en idiomas, contempla dar clases a niños, quizás, o virtuales. Y si no quieres usar plataformas, pues bien, como te digo, el boca a boca, tus contactos, conecta con tu red y yo te aseguro que así vas a empezar a vender. Y ese dinerito te aseguro que te va a caer muy bien.
Oye, Liet, me encanta eso que acabas de decir de tus habilidades. Liet, aquí un secreto te voy a contar. Esto nadie lo sabe. Y es que yo maquillaba desde que nací. Yo creo que nací con un pincel en la mano. ¿Ok? Nací con un pincel en la mano. Así es que cuando yo me hago, cuando pongo, tengo mi primer, segundo emprendimiento en el área del network marketing, que me especializo como experta en cuidado de la piel, que aprendo de piel, yo cada vez que iba a las casas de las personas a hacerle demostración de las marcas de belleza de piel, terminaba maquillándolas. Y empezaron a surgirme preguntas como, ¿cuánto me cobras por maquillarme? Yo no sabía, señores, que yo había nacido con dinero en la mano, literalmente. Así es que así fue que luego me especialicé, estudié, me preparé para poder hacer de esto lo que hoy es mi negocio. Pero vámonos, esto es un secreto, esto nadie lo sabía. Mira, mentira, lo sabían, pero nunca lo había dicho así como público acá en la radio. Ahora
Punto número dos es que crea contenido o productos digitales. Mira, Liet, una de las cosas que yo veo hermoso de tu generación es que ustedes fácilmente se les hace hablar por las redes sociales. Es algo que todavía mi generación lucha. Pero si tienes conocimiento sobre un tema, mira, finanzas, cocina, moda, educación, tecnología, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y puedes crear un ebook, un curso corto o una asesoría en línea y lo vendes. Se han hecho muy famosos los lanzamientos, ¿ok? Y yo últimamente estoy aprendiendo mucho de ellos porque pueden generarte ingresos adicionales que te podrían sorprender. Así es que tú no necesitas miles de seguidores. Solo una propuesta de valor clara y una plataforma gratuita como lo es Instagram, como lo es YouTube, como lo es TikTok, para tú poder darte a conocer. Y voy a decirte una cosa, que eso es lo que yo estoy tratando de hacer. TikTok como que suele ser más amigable porque te permite ser más orgánico y cometer más errores. Si quieres, practica en TikTok. Empieza haciendo videitos locos y luego ve dándole forma, pero ve botando el miedo, no te detengas. Un ejemplo de que te puedo dar es enseñar a otros a cómo organizar sus gastos. Señores, por ejemplo, Liet es una jovencita y cuánto no hemos aprendido nosotros aquí de Liet, hablando de finanzas, de cosas que ella misma está aplicando en su vida. Entonces, si sabes maquillarte, ¿por qué no das un tutorial de cómo maquillarte para entrevistas laborales o lo que sea? Y como dijo Liet, usa Excel, si lo sabes usar, monetízalo.
Por supuesto. Y así mismo quiero llevarles al siguiente punto. Monetiza lo que ya tú tienes. Y esto es uno que conecta perfecto con lo que decía Ivette, porque no requiere tanto así inversión como dinero, sino creatividad y organización. Porque a veces, si bien estás buscando más dinero, no necesitas recurrir en grandes gastos para tú usar mejor lo que ya tienes. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una habitación libre o tú tienes una casa de familia que no se usa, se usa en simples temporadas, contempla rentarla por aplicaciones y buscar esos ingresos. Si tienes ropa, libros o gadgets que ya no usas, pues procura quizás ir a un lugar donde revendan, donde te lo compren, como Facebook Market, Corotos, es súper conocida aquí en República Dominicana, y dale mejor vida y gánate esos pesitos, pues sin hacer una inversión. Si ya tienes un carro, pues entonces puedes alquilarlo. Si tienes dos carros, por ejemplo, si tienes un vehículo que puedes disponerlo para esos fines. Pero hay personas que tienen cafeteras, cámaras, equipos que no usan, vienen cogiendo polvo y el resto del tiempo están guardados. Y quizás si tú lo alquilas o los vendes, pues entonces procuras un ingreso extra sin tanto esfuerzo. Y la mentalidad está en cambiar ese chip de eso no deja dinero, eso no da dinero. Como bien dices en las
Todo da
redes.
dinero,
Cuando tú
todo
lo
da dinero.
monetizas, cambia la pregunta, ¿cómo puedo hacer que esto me genere dinero? Y yo creo que
Así
cuando
es.
empiezas así, vas abriendo más puertas.
Así es, Liet, mi experiencia es que de donde usted no piensa, señor, señora, usted puede generar ingresos. Mira, emprende en algo pequeño, pero sé constante. Es que a veces pensamos que emprender significa que tú vas a alquilar un local, que tú vas a tener que hacer una gran inversión adecuando ese local. No, el mundo cambió, señores. Tú puedes tener un gran negocio que monetice enorme desde tu casa, desde una habitación. Entonces, lo que sí te invito es que seas constante. Si te gusta cocinar, cocina, pero cocina constante. Si haces postres, pues a postres, pero constantes. Para que la gente sepa que puede conseguir esto que tú estás promocionando contigo, que no es una vez al año, por ejemplo. En la República Dominicana, muchos comienzan vendiéndole a sus familiares, a sus compañeros de trabajo. La clave es constancia. Cuida los detalles y también, por favor, cuida la calidad del servicio.
Así mismo es. Y por supuesto, invierte en tus talentos, en algo que crezca. Registra entonces, bueno, o sea, un side hustle puede convertirse en algo grande. Entonces, si tú notas que ya algo va funcionando, como le sucede a mucha gente que le agarra de sorpresa eso de las redes, eso de empezar pequeño y el boca a boca ya tiene muchas órdenes. Y entonces, yo te invito a invertir en ti. Lleva un control financiero de tus gastos, lleva un control de lo que vas ganando. Y por supuesto, esto de tener un side hustle no se trata solo de ganar más, sino de ganar libertad, de usar tu creatividad, tus talentos y tu tiempo para abrir nuevas puertas sin dejar de lado la estabilidad que ya tienes. Y recuerda algo importante, El dinero que llega del esfuerzo extra puede convertirse en tu fondo de emergencia, en el capital para una meta o incluso, quién dice, en tu independencia financiera. No se trata de trabajar más duro, sino de trabajar más inteligente. Así que cuando tu dinero tiene más de una fuente, tus preocupaciones disminuyen y tus oportunidades aumentan. Así que genial, el orden no altera el resultado. Gracias, Ivette, por compartirlo conmigo y nos vemos hasta el próximo martes con más tips.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo, vivas seguro.
Muy buenas noches, mis queridos y queridas radioescuchas. Hoy tenemos un segmento súper especial. No sé si les ha pasado que les cuesta pedir ayuda, incluso cuando pues realmente la necesitan. Tal vez prefieres resolver todo ustedes de manera pues sola, porque sienten que pedir apoyo es de alguna manera mostrar algún tipo de debilidad o que no debería molestar a las otras personas. Pero hoy quiero invitarles a pensar en algo distinto, a pensar que pedir ayuda también es una forma de confianza. A veces realmente creemos que la fortaleza está en poder con todo, pero realmente la verdadera fortaleza está en reconocer que no podemos con todo, todo el tiempo. Cuando pedimos ayuda, le decimos a la otra persona, confío en ti, valoro tu experiencia y me permito aprender contigo. Y eso cambia completamente la relación, deja de ser solo yo puedo y se convierte en un podemos. Saben que a veces pedir ayuda en algo pequeño, como una opinión, una mano con una tarea o un consejo rápido, es un ejercicio real de vulnerabilidad. Y la verdad es que esa vulnerabilidad no te quita poder. Realmente, y me ha pasado que no lo pienso mucho, pero realmente lo que hace es conectar, humanizar y acercarnos a esa persona. Imagínense que estamos preparando una presentación y no sabemos si el mensaje que queremos transmitir se entiende de la manera correcta. Entonces, en vez de encerrarnos a corregir mil veces, podemos decirle, y a mí me ha pasado la vez pasada, que tuve una presentación, decirle a alguien que confías o que estás cerca, puede ser a una colega, tu pareja o incluso tu hija o tu hijo, preguntarle, ¿podrías escucharme o leer lo que estoy haciendo y decirme qué es lo que opinas de cuál es la información que realmente se está entendiendo y transmitiendo? Entonces, yo me sentí de alguna manera que esto me aliviaba y obviamente también fue fantástico porque pude encontrar maneras de colaborar con esa persona. En este caso fue mi hijita que me escuchó mi presentación y la verdad que me dio unos insumos espectaculares. Me sacó como de onda de que realmente también aportó insumos importantes y entendió el mensaje. Entonces fue súper interesante. Realmente pedir ayuda es el reto de la semana, definitivamente. Y no tiene que ser algo grande ni urgente. Lo importante es practicar con apertura, humildad, confianza. Y al final del día, creo que debemos preguntarnos y hacer catarsis interno de cómo te sentiste. ¿Cómo cambió la relación con esa persona? Porque en mi caso sí cambió, o sea, vi algo más allá de esa relación que hay entre madre e hija y fue súper espectacular. Y también me pregunté, oye, ¿qué aprendo sobre mí cuando suelto un poquito y me doy la posibilidad de pedir ayuda? Y la verdad que fue para mí fantástico, fue una experiencia muy linda. Entonces, es importante recordar siempre este tipo de cosas, que no estás sola en lo que haces. Pedir ayuda no te resta independencia, te suma vínculos y lo comprobé, porque crecer también significa dejarse ayudar. Pues mis queridos radioescuchas, espero que les haya gustado este reto a la semana y pues estamos listos y listas para la próxima semana también tener otro mensaje tan simpático. Muy buenas noches y espero que les vaya súper bien.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y llegamos, por supuesto, al cierre del programa, pero como bien Ivette dice, nosotros no nos vamos sin el compromiso de la frase a recordar, porque bien hablamos de números, hablamos de notas, hablamos de tips, pero tenemos que reflexionar también, hay que cerrar la noche. Y entonces, Ivette, ¿qué nos traes hoy en cuanto a la frase?
Traje una frase que nos va a mover a todos a pensar un poquito y viene de manos de Eleanor Roosevelt. Ella es la ex primera dama de los Estados Unidos y dice, quien pierde dinero, pierde mucho. Quien pierde un amigo, pierde mucho más. Quien pierde la fe, lo pierde todo. Y creo que la frase como que se explica sola. Eliet, ¿qué tú
Sí,
dices?
porque la frase recuerda algo esencial también, diría yo, porque el dinero es importante, pero no lo es todo. El dinero puede doler perderlo, porque representa esfuerzo, trabajo, y entonces, pero perder una amistad, entonces ya hay sonrisas, apoyos, momentos compartidos. Ahora, en el tercer punto que menciona, y es para mí
La
el más
fe.
poderoso, cuando perdemos la fe en nosotros mismos, en que las cosas pueden mejorar, porque la fe es como el motor que te impulsa a echar para adelante, ¿sabes? A que tú
Así
puedes
es.
salir de esta situación, sea una situación económica, sea una situación personal, laboral, y yo creo que eso nos recuerda la escala de cómo se deben de valorar las cosas, ¿sabes?
Así es, estoy de acuerdo contigo. Para mí, creo que cuando la fe está cuando tienes la fe puesta, sembrada en el corazón, puedes perder el dinero, puedes perder las personas que te rodean, puedes perderlo todo. Pero hay esa chispa que te devuelve a la vida y a continuar trabajando por los sueños o por lo que sea que estés trabajando. Ahora, si perdiste la fe, uy, la cosa se pone muy dura. Pero aquí no perdemos la fe. En sumas nos quedamos, miren, con su amistad, nos quedamos cuidando su dinero y nos quedamos esperanzados, llenos de fe, de que mañana tenemos un contenido, pero súper bueno para ustedes. Quédese ahí, continúe con nosotros, apoyándonos todos los días, porque ustedes son la razón por la que todas las noches nos reunimos a compartir de finanzas. Liet, gracias por acompañarnos esta noche. Un placer estar contigo y un placer estar con la audiencia.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.